Oh Dios, queremos una vez más implorar tu presencia con nosotros. Eres un Dios bueno en gran manera y lo muestras diariamente. Y queremos en esta ocasión, Señor, que en tu misericordia nos dé sabiduría y discernimiento para poder apreciar tu palabra, ver la sabiduría divina, ver el plan de Dios, qué maravilloso es, ver el poder de Dios que hace posible que ese plan sea realidad en nuestras vidas. Pedimos por aquellos hogares que están con nosotros, si hay problemas y dificultades, quizás atraviesan crisis, quizás están a un paso del divorcio, quizás hay hijos rebeldes y alejados del Señor. Oh Señor, oramos y pedimos por ellos en forma muy especial, que tu gracia pueda sobreabundar donde abunde el pecado y la maldad, no para jugar con esa gracia maravillosa, sino para ser transformados y salvos por ella. Gracias por amarnos una vez más. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Hemos titulado nuestra presentación Disciplina o Delincuencia. Una de las dos tendremos. Con una de las dos viviremos. Y al final de nuestras vidas veremos una de las dos prevaleciendo en nuestros hijos o hijas. Por lo tanto, lo que queremos hoy presentar a través de la palabra de Dios es crucial, pues querramos o no, trabajemos o no a favor de nuestras familias, una de estas dos será el resultado de nuestro trabajo y de nuestra labor en el hogar. Para comenzar nuestro estudio queremos abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios comparte con nosotros. Dice lo siguiente: y todos los años, aquel varón, se refiere a Elcana, quien fue el padre de Samuel, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Es donde se encontraba el tabernáculo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Encontramos que Elí era el sumo sacerdote. Sus dos hijos, por ende, eran sacerdotes. En otras palabras, eran ministros del Evangelio, eran pastores en la iglesia, eran altos y destacados líderes en la congregación. Pero la palabra de Dios continúa dándonos información en cuanto a estos jóvenes. Y vamos a continuar con nuestras Biblias abiertas en el capítulo 2, verso 12, a ver qué más nos dice de ellos. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Un momento. Nos dice la palabra de Dios que eran sacerdotes. Pero la palabra de Dios también nos afirma que eran impíos, perversos, depravados. Y no tan solo eran perversos e impíos en su conducta, sino que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que siendo sacerdotes tuvieran tal conducta y aún le faltara conocimiento de Dios? ¿Cómo podían ellos cumplir con su responsabilidad? Yo no me explico. Pero la palabra de Dios, por seguro, nos da no tan solo la condición de estos jóvenes, sino podemos confiar que realmente era cierto. Es más, más adelante veremos lo cierto de esta declaración. Los hijos de Elí se conocían como hombres intemperantes. En el versículo 13 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la carne o la grosura o la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grasa primero y después tomen tanto como quieran, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Eran pues muy grandes delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos que Dios había hecho provisión para la alimentación de los levitas y sacerdotes. Cuando la gente traía su sacrificio, dependiendo del tipo de sacrificio que fuese, algunos sacrificios tenían que ser quemados completamente. Otros sacrificios tenían que sacarle los intestinos y limpiar y aún lavar con agua la carne y entonces era quemada. Pero en algunos sacrificios se permitía que cuando la carne estaba siendo sacrificada en el altar de sacrificio, entonces podía venir el criado o el siervo del sacerdote con su garfio en mano y podía ponerlo dentro del cuerpo del animal que estaba siendo sacrificado y lo que sacaba era para el consumo del sacerdote y su familia. Vemos que la costumbre era que la grasa, la grosura, debía ser quemada. Por eso tenía que estar siendo sacrificado en el altar de incienso el sacrificio, para que la grasa con el calor se derretía y ahora no estaba en la carne, y entonces ellos podían tomar de la carne. Pero los hijos de Elí desobedecían el mandato divino. No tan solo venían cuando era el tiempo del sacrificio y todavía estaba cruda la carne, sino que decían a la gente, si no me la das en este momento, por la fuerza te la voy a quitar. Y dice la palabra de Dios que grande, grande era la maldad que había delante de los ojos de Jehová por la acción de aquellos dos jóvenes perversos, malos, impíos y faltos de conocimiento de Dios. En el libro de Levíticos, claramente Dios había dado la orden a su pueblo que la carne debía ser consumada, pero tenía que ser comida sin grasa. Es decir, toda la grasa tenía que ser quitada o quemada para entonces pudiera ser comida la carne. Pero estos jóvenes intemperantes querían comer la carne con la grasa. Usualmente eso es lo que le da el sabor, lo que hace que sea más apetitiva y más atractiva, no tan solo a los ojos, sino el olor y también después cuando es comida. Vemos que eran jóvenes intemperantes, no vivían de acuerdo a principios, vivían de acuerdo a sus gustos y preferencias. Y esta intemperancia no tan solo los llevaba a ser irreverentes, sino que robaban, eran ladrones, eran agresivos y eran irrespetuosos con la gente. A tal punto que la gente venía al santuario, dice que menospreciaban, tenían en poco, no era significativo ni de valor para ellos traer sus sacrificios delante de Dios, sabiendo que serían robados por la fuerza a través de los hijos del mismo sumo sacerdote, de aquellos que llamaban o se hacían llamar sacerdotes de Jehová. Pero eso no era todo su mal. La palabra de Dios nos dice aún más de estos jóvenes en el mismo capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vemos que estos jóvenes eran fornicarios, eran inmorales. Usaban de su posición, de su influencia, de su prestigio, para que aquellas mujeres que venían al templo y quizás tenían que viajar aún horas o aún días para llegar, y tal vez llegaban el día antes o unos días antes, o tal vez habían hecho votos y tenían que realizar varios sacrificios, o quizás ser purificadas, y que tenían que quedar en las afueras y ahí dormían. Aquellos jóvenes aprovechaban de esa oportunidad para dormir, para cometer actos de inmoralidad con aquellas mujeres. Era tanto el mal que dice que todo el pueblo de Israel se quejaba. Y a los oídos de Elí llegaba la conducta del proceder de sus hijos. Pero vemos que todo lo que Elías hacía era hablarles. Les decía, no hagan esto, jóvenes. No tiene buen nombre lo que ustedes están haciendo. Cuiden su reputación. Aún en su forma de hablar, no vemos que había firmeza. No habían principios. Simplemente se cuidaba por la reputación de lo que otros podían pensar de ellos. Cuando su interés en primer lugar debería ser la reputación de Dios y el menosprecio y la irreverencia y la maldad que estaban trayendo aún dentro del mismo templo, del mismo santuario, aún en medio de los cultos y de los ritos religiosos. Vemos que todo lo que hacía Elí era hablar. Padres, aquí hay una enseñanza para nosotros. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. La palabra instruir no simplemente significa hablar. No simplemente significa abrir la boca y que salgan palabras. Va mucho más allá de eso. Es más, no significa enseñar. Es decir, no es pasar conocimiento de una cabeza a otra cabeza. Es la palabra instruir. Requiere tiempo, toma tiempo, requiere sacrificio, requiere esfuerzo y requiere e incluye la palabra disciplina. Es decir, Elí debía haber hablado con sus hijos con firmeza, pero debía haber aplicado disciplina a medida que sus palabras eran desobedecidas y la causa de Dios era el objeto del oprobio de muchas personas. Si Elí hubiera hablado y hubiera puesto disciplina, hubiera instruido a sus hijos en el camino que deben de andar, ellos no se hubieran apartado de él. Pero todo lo que hacía Elí simplemente era hablar, y sus hijos sabían que nada más tomaría lugar, que tan solo su padre les hablaría, que no habría disciplina, no habían medidas firmes para parar la conducta pecaminosa y perversa de aquellos jóvenes. Y tanto fue el mal, que en una ocasión Dios le envió un profeta. Y este profeta directamente reprendió al profeta Elías y le dijo, prefieres quedar bien con tus hijos que con Dios. Y el Señor te va a remover de tu posición y tus descendientes no seguirán siendo sacerdotes. Es más, en una segunda ocasión Dios usó un niño. Fue Samuel. Si ustedes recuerdan, Dios lo llama una noche y comunica a Samuel un mensaje de urgencia para Elí y tenía que ver con sus hijos, pero este mensaje no tan solo era de advertencia, sino era profético. Le dijo que sus hijos morirían y que él correría la misma suerte. En muchas ocasiones Dios trató de amonestar a este padre, de hablar a su corazón, para que pusiera medidas de disciplina, para que detuviera la conducta perversa, inmoral, mala e impía de sus hijos. Pero todo lo que hacía Elí era simplemente hablar. En el capítulo 2 vamos a leer algo muy interesante en cuanto a él. Primera de Samuel capítulo 3, perdón, vamos a leer lo siguiente. Dice, y le mostraré yo que juzgaré su casa para siempre. Aquí está hablando otra vez Dios, un mensaje enviado a Elí. Por la iniquidad que él sabe, conocía muy bien la iniquidad. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbó. ¿Escucharon esa palabra, padres? Parte de nuestra misión es estorbar a nuestros hijos. No estorbarlos en el camino del bien. Estorbarlos en el camino del mal. Es detenerlos de una vez. Poner un alto, un pare a la conducta impía, al pecado, a la maldad practicada en nuestros hijos. Yo sé que esta no es algo que es agradable para nosotros. Esta misión no apela al corazón de los padres. porque no es lo más agradable para hacer, pero es indispensable y muy necesaria, sobre todo hoy día, cuando vemos el mal que prevalece en la juventud. Usted como padre y como madre debe estorbar la maldad de sus hijos. Debe molestarlos en su mal. Debe inquietar sus conciencias. Y debe aplicar disciplina correcta en amor, pero firme, para detener el mal, pues la vida de sus hijos están blasfemando a Dios. Estoy seguro que la mayoría de los hogares que nos escuchan y nos ven son hogares cristianos. Toman el nombre de Dios, dicen seguir a Cristo, y sus hijos también. Pero si sus vidas no demuestran que siguen a Cristo, es una blasfemia al mundo. Es un oprobio que se trae sobre la causa y el nombre de Dios. Y usted y yo somos llamados a detener, a estorbar, a parar la conducta impía, mala, perversa, inmoral, a los ladrones, a los irreverentes, a los irrespetuosos en la casa de Dios. Vemos que la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Estos jóvenes fueron a la guerra con los filisteos. Eran los sacerdotes. Llevaban sobre sus hombros el altar. Pensaban que porque llevaban el altar del pacto, Dios automáticamente les daría la victoria, no importa sus vidas. Es interesante, muchos hoy piensan exactamente lo mismo. Piensan que porque son miembros feligreses en una iglesia, piensan que su posición en la iglesia, piensan que sus años en la iglesia, piensan que porque han sido bautizados en una iglesia, piensan porque conocen verdades bíblicas, Dios automáticamente traerá victoria en sus vidas y en su hogar y en su iglesia. Pero la historia de estos jóvenes demuestra la falsedad de esa forma de pensar. Dios está más interesado en nuestro corazón y en la condición de nuestro corazón que en nuestros ritos y ceremonias religiosas. Porque aún el diablo podría participar de ellas. Aún el diablo podría asistir a la iglesia y sentarse en ella. El diablo podría dar un buen tema, estoy seguro que tiene un gran conocimiento de la verdad, pero la verdad nunca ha transformado su corazón, porque es diablo, es el enemigo de Dios. Y de la misma forma nos debe hacer pensar a nosotros que porque llevamos a nuestros hijos a la iglesia y por unas horas están sentados ahí durante la semana, de alguna forma, en algún momento, van entonces a ser cristianos mientras sus vidas blasfemean o traen oprobio al nombre de Dios. La historia de Eli y sus hijos nos debe hacer pensar profundamente. ¿Qué está pasando en nuestro hogar? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nuestra misión de padres y madres cristianas? ¿Estamos estorbando a nuestros hijos en el camino del pecado? ¿O simplemente estamos dando riendas sueltas a sus deseos, a sus pasiones, a sus gustos y preferencias, no santificadas, no entregadas al Señor? En aquel campo de batalla, aquel mismo día, ambos jóvenes murieron y murieron perdidos. No tan solo perdieron su vida en ese momento, sino que la eternidad no será para ellos. No habrá lugar con ellos en el reino de los cielos. Quedarán con aquellos que estarán fuera de la ciudad para recibir el castigo final de Dios. Fuego y azufre ha de caer sobre ellos y han de ser consumidos. Pero la victoria no fue del pueblo de Dios en esa ocasión, fue de los filisteos. Ese día el pueblo de Dios lo que recibió fue una humillante derrota. Y una de las causas principales era que aquellos jóvenes sacerdotes que llevaban el arca sobre sus hombros, sus vidas y sus corazones estaban llenos de pecado y de maldad. Y Dios no pudo recompensar a su pueblo con la victoria. Vemos que ese día la esposa de uno de ellos dio a luz. Pero escuchó que su esposo había muerto. Y que el pueblo de Dios había sido derrotado. Y que el arca había sido quitada y tomada del pueblo de Dios. Nos cuenta el relato sagrado que esta señora murió ese mismo día, dejando a un hijo huérfano tanto de padre como de madre y aún de abuelo, porque Elí, al escuchar la noticia de que sus hijos habían muerto, de que el arca había sido tomada y estaba en manos de los filisteos, y de que el pueblo había sido humillado y derrotado, dice que cayó de espalda y se denucó, y ese mismo día murió. Toda una familia muerta, toda una familia destruida, toda una familia desapareció. Abuelo, hijos, y tan solo quedó el nieto solo. Catastrófico los resultados de un padre indulgente que tan solo hablaba sin poner medidas de justicia, sin estorbar a sus hijos, sin detenerlos en el camino del mal y del pecado. Nos preguntamos en esta ocasión, ¿deseamos repetir esa historia en nuestras vidas y en nuestros hogares? Este servidor no quisiera que esta historia ni remotamente se reflejara en mi vida, ni tampoco en mi hogar. Estoy seguro que usted comparte mi mismo deseo. Pero tenemos que hacer la obra. Tenemos que cumplir la misión la cual el Señor nos ha llamado de estorbar a nuestros hijos, de detenerlos en el camino del mal. No tan solo de hablarles, es importante que le hablemos. Pero tenemos que ir más allá cuando nuestras palabras no están trayendo los resultados deseados. Tenemos que aplicar disciplina, tenemos que aplicar medidas de disciplina. No en ira, no enojados, no lastimando con nuestras palabras y golpeando con nuestras manos, sino en el Espíritu de Dios decirle, tu padre o tu madre te aman tanto. El cielo te ama tanto que dio el mejor don que podía dar en Cristo Jesús. Eres de estima a los ojos de Dios. Y nosotros como padre te amamos profundamente. Pero no podemos permitir el mal en ti. No podemos permitir que el enemigo tome control de tu mente, de tus hábitos, de tus palabras. Tenemos que ayudarte a crecer. Tenemos que detenerte en el camino del mal. Como familia queremos juntos estar en el reino eterno, compartir la eternidad con Jesús. Y queremos ayudarte, aun cuando quizás tengamos que traer molestia, estorbo, aún dolor a tu corazón. No olvide, la palabra de Dios dice que el arrepentimiento a veces trae dolor. Pero es un arrepentimiento que trae dolor, y ese dolor es corto, pero después trae un gran peso de gloria. Es preferible sufrir un poco en este mundo, es preferible aún recibir el dolor de la disciplina y de la corrección, que no terminar perdido, que no terminar siendo consumidos por las llamas de fuego y de azufre y perder la eternidad con nuestro Dios. Vemos cómo la historia de Elí hoy día se repite en muchos hogares cristianos. Muchos padres que simplemente cruzan sus brazos y dicen, no puedo hacer nada, el problema es muy grande, no puedo hacer nada, ya mis hijos han ido al mundo. Padre y madre, no se rinda. El Señor le puede dar la victoria si usted está dispuesto de rodillas a buscar esa victoria. Y levantarse de rodillas y ahora vivir de acuerdo a los principios de Dios y poner los principios de Dios en práctica en su vida en primer lugar y en la vida de sus hijos en segundo lugar. Si no, su resultado final lo acabamos de leer en la historia de Elí. Es mi deseo que el Espíritu Santo haya tomado esta sencilla historia y la haya llevado a lo más profundo de su corazón. Sobre todo a los ministros, porque Elí era un ministro y sus hijos también. El pecado de él fue aún mayor, porque siendo el líder máximo, permitió el mal en sus hijos. Y los ministros somos llamados hoy día a poner más que nunca en alto los principios de Cristo Jesús. Si no, nuestras congregaciones simplemente van a ir de mal en peor, al ver nuestros hogares y la rebeldía y la indiferencia, la mundanalidad ganando el corazón de nuestros hijos, la perversidad llevándose a nuestros hijos, la inmoralidad siendo practicada abiertamente. La historia de Lee se repetirá en la historia de muchos ministros y pastores que son indulgentes en la educación y en la instrucción y en la disciplina en sus hogares. O es disciplina o tendremos delincuencia. Y el resultado lo hemos visto en la palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo que el Señor pueda traer victoria en nuestras vidas. Que nos use Él para enderezar a nuestros hijos, porque primero nos ha enderezado a nosotros. Y nos use para estorbar el pecado en la vida de nuestros hijos y para ayudarles a ser cristianos victoriosos en Cristo Jesús. Oremos. Oh Padre de amor y de misericordia, gracias te damos por las historias maravillosas que encontramos en tu palabra. Tu palabra es un libro imparcial, cuenta lo bueno como lo malo. Y las lecciones negativas no están ahí simplemente para que las conozcamos en forma de curiosidad. Estas lecciones están ahí para que nosotros aprendamos de ellas. Señor, en este momento oro por aquellos hogares que no están estorbando a sus hijos en el pecado. Aquellos padres que quizás se han rendido o están por rendirse. Aquellos ministros o pastores que han despreocupado su pequeña grey, su pequeña iglesia en el hogar, y sus hijos hoy día avergüenzan al Señor y traen blasfemia a su nombre y a su causa. Señor, ayúdales, fortaléceles, dales victoria. Pido por cada padre y cada madre en el cumplimiento de su misión. Y rogamos por los hijos e hijas que sus corazones puedan regresar a Cristo Jesús. Esto rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.